Muy buenos días, otra vez. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Y bueno, es importante distinguir la carta de Juan, estas tres cartas de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Sí? Hay muchos que obviamente ya lo saben, pero hay unos que son más nuevos que a lo mejor no lo saben. Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, escribió también las tres cartas que llevan su nombre, la primera carta de Juan, la segunda y la tercera, escribió tres cartas y escribió también el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces es importante distinguirlos, y también acuérdense que este Juan es el discípulo amado, como le decían, porque ya ha habido alguna confusión con Juan el Bautista. Es normal, cuando vamos empezando a estudiar la Biblia, nos confundimos, a ver, espérame, Juan el Bautista, ¿de quién habla? ¿Es el que está escribiendo o es otro Juan? En fin. Para que quede esto claro, ¿no? Vamos a orar. Les queremos agradecer siempre el que estén orando por estas predicaciones. Es muy importante que la iglesia esté orando, esté leyendo la Biblia. A mí me dio mucho gusto ahorita que llegué, que se acercó Lulú Álvarez. ¿Dónde está Lulú? Ahí está Lulú. Y me empezó a mostrar, oye, fíjate, estuve estudiando la carta y estuve sacando esto y esto y esto. Esa es la idea, ¿no? Por eso yo les pedía la última vez que estudiamos la introducción, y también por el WhatsApp, ahora que les mandé el WhatsApp, que leyeran el primer capítulo, ¿no?, de esta maravillosa carta del apóstol Juan. Y es una bendición. Entonces sí tenemos que estar leyendo la Biblia, tenemos que estar memorizando la Biblia. ¿Qué importante es esto? Por eso es que tenemos este plan también de lectura, donde estamos memorizando algunos versículos, ¿no? La idea sería que si aquí estamos hoy todos aquí, pudiéramos decir, a ver, ¿quién pasa a decir el versículo que se encargó desde la semana pasada? Así, tú, ¿no? Ariel se quedó así. Ariel, pásale, dilo. Pero es que no me tocaba. La idea es que todos lo estemos memorizando. Y no les pase lo que me pasó a mí hace 8 días, que me pasó a mí. Yo me había quedado con la idea que le tocaba a mi papá darlo, y mi papá pues ni vino. Pero yo lo debía haber memorizado, y no lo tenía bien memorizado. ¿Sí? Estamos memorizando la palabra. Ahora, miren, hermanos, esto debe brotar de un tiempo genuino, diario, con Dios. Si tú estás leyendo la Biblia todos los días, estás meditando, seguramente algún versículo te va a impactar, entonces lo tomas y lo memorizas. ¿Sí? Dice Dios que la palabra debe abundar en nuestro corazón. Es la clave. No hay otra forma de vivir correctamente como creyentes. Tenemos que tener la palabra abundantemente en nosotros. Esta parte es bien importante. Vamos a orar para comenzar a estudiar esta carta. Padre Santo, gracias te damos por esta bendición de estar reunidos. Te agradecemos, Padre, el hecho de que nos hayas permitido llegar con bien. Te pedimos por la familia Macín, Señor, en este viaje que emprendieron. Guárdalos estas 2 semanas que van a estar fuera. Y, Señor, también te pedimos por todas las personas que no han podido llegar. Bendice mucho sus vidas. Guárdalos donde quiera que estén, Señor, y que estén tomados de tu mano. Siempre, Señor. Bendice también mucho el trabajo de Fer, bendice mucho su vida, la vida de Rebe, la vida de Samuel, la vida de Anita, Señor, guárdalos. Están en una prueba ahorita laboral, un poco difícil, Señor, pero sabemos que tú estás a cargo de todo esto. Guárdalos, Padre, bendícelos, también te pedimos por Polo, bendícelo a él, a Margarita, a sus hijos, tráelos con bien, Señor, de regreso. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a continuar estudiando esta carta. Vamos a irnos ya a los primeros versículos, y del capítulo 1 vamos a estudiar los versículos del 1 al 4. ¿Sí? Hay un subtítulo que le puse ahí para los que están tomando nota. No les estorba. ¿Este no les estorba? ¿No? Ok. El título de estos 4 versículos sería la comunión verdadera. ¿Sí? La comunión verdadera. Y yo quisiera que comenzáramos recordando cuál es el propósito principal de la carta del apóstol Juan, de esta primera carta del apóstol Juan. ¿Se acuerdan? Exactamente. Que nosotros nos examinemos para saber si somos realmente hijos de Dios, para ver si somos salvos. Es el propósito principal de Juan. Había, ya nosotros estudiamos bastante del contexto y yo les quería comentar algo que es importante. El título se llama La comunión verdadera porque Juan hace énfasis en este tema en estos primeros cuatro versículos. El pasado sábado fuimos nosotros a la kermés de una iglesia bíblica que se llama Cristo Salva, que estuvimos ahí, estuvieron varios de ustedes ahí, y la verdad es que pudimos compartir un tiempo muy, muy, muy agradable con hermanos de diferentes iglesias bíblicas y fue de mucho gozo. Estuvieron ahí, obviamente, los de Cristo Salva, gente de Vida Nueva, Nuevo Nacimiento, en fin, de varias iglesias bíblicas acá de Querétaro. Y bueno, realmente lo que es increíble, yo les voy a decir algo. Ese sábado yo tenía flojera de ir. ¿Nunca han tenido flojera un sábado? ¿Alguien que haya tenido flojera algún sábado? ¿O nadie? A veces que estás el sábado, desde que amanece, estás acostadito y desayunas a las 11, ¿no? Entre semana no se puede, ¿no? Entonces te la pasas, aparte es el sabbat, ¿no? Es el día de descanso, ¿no? Bueno, pero al final yo recuerdo cómo nuestros hermanos de Cristo Salva siempre nos han acompañado cuando organizamos nosotros algunos eventos de nuestra iglesia. Por supuesto que fuimos y estuvimos compartiendo ahí, la verdad es que cuando ya estás ahí, estuvimos compartiendo de una manera de veras muy agradable, muy padre. Hubo una rifa, Sebastián Frías se ganó un balón, no quería comprar el boleto, no me gano nada nunca, lo compró y se lo ganó, ¿no? La cuestión es que se la pasa uno bien y puedes compartir con personas. Estaban unos norteamericanos que estaban de viaje por acá y bueno, créanme que es de mucha bendición la comunión entre los hermanos. Es de mucha bendición. Lo que estudiaremos hoy tiene que ver con esto. ¿Por qué? Una evidencia de haber sido salvado, que la comentamos aquí, es que empiezas a amar a los hermanos y que empiezas a querer tener comunión con ellos. Esta onda del creyentito aislado, créanme que no es bíblica, ¿eh? Porque nos encanta de repente, a mí esa de convivir con las hermanitas me da mucha flojera, yo leo mi Biblia en mi casa. Pues sí, puedes leer la Biblia, pero si la lees correctamente te vas a dar cuenta que Dios quiere que compartas, que tengas comunión con otros hermanos. Y ¿sabes qué? Cuando lo empiezas a hacer, encuentras un gozo especial. Y aquí la pregunta sería, ¿tú dónde estás buscando tu gozo hoy? Porque hace 8 días se nos acabó el gozo, ¿no? O una parte del gozo por un clavado que hubo, ¿se acuerdan? Realmente, ¿dónde estás buscando tu gozo? ¿Te puede dar cierto gozo el ver que a quién le hubiera dado gusto que México hubiera llegado a semifinales? Levante la mano. Seríamos unos pobres que dijéramos, yo prefiero ser más espiritual. Nos hubiera dado gozo a todos. Pero esos gozos temporales son eso, temporales. Y es una felicidad que te da un poquito ahí, un poquito de gozo y ya. Y la vida sigue, hermanos, la vida sigue. Y el chiste es lo que estemos haciendo nosotros para el Señor. El punto es el siguiente, y es importante que lo entendamos para tener bien, bien ahorita en la mente lo que vamos a estudiar. Una evidencia, una de las tantas evidencias, un sello de las marcas que Dios va poniendo en el creyente es que anhela tener comunión con otros creyentes. ¿Con quién te la pasas mejor tú? ¿Con tus hermanos en la fe o con los cuates del mundo? Es una pregunta que hay que hacerse, ¿eh? ¿Con quién te la pasas mejor? Es una pregunta que debe quedar ahí. Haciendo un brevísimo repaso, esta carta describe de una forma muy clara, como hemos comentado, a los verdaderos hijos de Dios. Vimos que desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios quiso dejarnos muy claro en la Escritura, a través sobre todo del profeta Jeremías, ¿se acuerdan? El profeta Jeremías es de los profetas que más hablaron del nuevo pacto. Ese pacto que Dios iba a hacer por medio de Jesucristo. Y habla de una manera maravillosa de la redención, ¿sí? Pero también habla, y ya lo comentamos dos veces, de los efectos que produce la redención en los redimidos. ¿Se acuerdan? Hay efectos, algo pasa, cambia la vida de la persona, y por eso es que nosotros podemos asegurar, por lo que dice Dios, que el verdadero creyente, el que ha sido ya redimido, va a obedecer. Va a ser obediente a la palabra de Dios. Tarde o temprano, se puede resbalar, se puede apartar, pero el verdadero creyente siempre va a regresar. Jeremías dice de una manera maravillosa, está hablando Dios por medio de él, habla y dice: me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y dice algo muy importante que ahí está: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, ¿para qué? Para que no se aparten de mí. ¿Sí? A la luz de este pasaje, ¿qué hace evidente que una persona ha sido salvada? Que no se aparte de Dios. ¿Sí? Que teme a Dios y no se aparta de Él. Porque dice Jeremías, profetizando esta parte maravillosa, que iba a ser un pacto eterno con los redimidos, con aquellos que Dios iba a salvar. Dice: y no me voy a volver atrás de hacerles bien. Acuérdense que el bien no siempre implica cosas materiales, y salud. Eso ya hemos estudiado que no. Dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Quién pone el temor en tu corazón como creyente? ¿Quién hace que el pecado te empiece a doler? Antes, como comentábamos, ¿no? Yo disfrutaba y me gozaba de las mentiras. Es más, quería tener una oportunidad para engañar a alguien. Pero cuando Dios me salvó, empecé a aborrecer la mentira. Me empezó a pesar. Oye, Raúl, ¿las dejaste de decir inmediatamente? No. Por supuesto que no. Pero me empezaron a doler en el corazón. Esa es la diferencia. Porque Dios pone su temor en el corazón del creyente. Entonces el pecado te empieza a molestar. Entonces tienes que ir a pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Vimos también que todos aquellos que tienen esta vida nueva, que han nacido de nuevo, la exhiben de formas muy concretas. Comentábamos que empiezan a amar a Dios, empiezan a amar a los hermanos, empiezan a amar la palabra de Dios, se deleitan en el orar, tienen una necesidad de predicar el Evangelio, que es algo tan importante, una necesidad genuina que pone Dios en el corazón de predicar el Evangelio. Todo esto lo vimos y yo quisiera que entendiéramos algo. ¿Cuál va a ser nuestro eslogan mientras estemos estudiando la primera carta de Juan? Va a ser este: la salvación no se pierde. Eso queda claro teológicamente hablando. ¿Quién puede perder la salvación? Nadie. ¿Por qué? ¿Depende de ti la salvación o depende de Dios? Dios es el que salva, ¿de acuerdo? La salvación no se pierde, pero sí se nota. Se hace evidente en la persona. Cuando no se nota tu salvación, aunque hayas orado y sinceramente le has dicho: Señor, ven a mi corazón, y no hay cambios, déjame decirte, seguramente vas caminando todavía hacia la perdición. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Se entiende esto? O sea, hay cambios en una persona. Por eso Jesucristo dijo: por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Por sus frutos. No porque un día decidieron orar y recibir a Cristo. Si de veras lo hicieron y Cristo llegó a su corazón, hay frutos. Y los frutos se notan. Entonces, la salvación no se pierde, pero sí se nota. Esto es bien importante. Hoy vamos a ver un rasgo que caracteriza a un verdadero creyente. Lo comentábamos ahorita. Ama a los hermanos en la fe y goza de la comunión con ellos. ¿Sí? Nosotros comentamos que el objetivo principal del apóstol Juan al escribir esta carta fue que todos los que tengan estos rasgos de familia puedan saber que tienen vida eterna. Eso lo vemos ahí en Juan 5:13, ¿no? Dice Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese fue uno de los propósitos del apóstol Juan. También nosotros vimos que el autor, bueno, el autor de la carta es Juan, por supuesto, que no hay destinatarios, no hay unos destinatarios precisos, sino que Juan escribe una carta que al parecer se leyó entre muchas iglesias del Asia Menor, que es donde Juan estaba en Éfeso. Entonces mandó una carta a iglesias donde principalmente eran gentiles, no tantos judíos, ¿de acuerdo? Entonces Juan manda esta carta circular, como se le llama, y más o menos una fecha razonable por el encuentro que tuvo Juan con Domiciano, el emperador y todo esto, se ubica entre el año 90 y el año 95 después de Cristo, ¿sí? Nosotros ya vimos a detalle el contexto histórico, el ambiente que le tocó vivir a Juan, y vimos que lo que mueve al apóstol a escribir esta carta es como un grito de Juan, que dice: vuelvan a los principios. Habían pasado 40 años, 50 años de que Jesucristo había ascendido a los cielos, y Juan ya tenía que escribir una carta para pedirle a la iglesia: vuelvan a los principios, vuelvan a lo que ustedes escucharon cuando se les predicó el Evangelio, no se desvíen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ataque frontal de Juan contra las herejías que se habían filtrado en la iglesia. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? No, así. ¿Quién? Los gnósticos, exactamente. El gnosticismo, ¿no? El gnosticismo se había infiltrado en la iglesia y estaba causando un daño tremendo. Había herejías, decían que Jesucristo no pudo haber venido en carne, y otras cosas que ya vimos, ¿no? Pero aquí hay algo que tenemos que entender. ¿De dónde surgieron estas herejías? Surgieron desde adentro de la misma iglesia. Eso es lo que es tremendo. Cuando el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso, ¿se acuerdan? Está en el libro de los Hechos, y les dice: vengan y encuéntrenme en tal lugar, en una playa. Entonces les dice: tienen que tener mucho cuidado, porque cuando yo salga de aquí, dentro de ustedes van a surgir lobos disfrazados de ovejas. Pero lobos de los otros, no el lobo. ¿Sí? Lobos disfrazados de ovejas, decía el apóstol Pablo. Dice que van a querer terminar con el rebaño, van a querer destruir al rebaño. Y esto pasó. Dentro de la iglesia empezaron a surgir personas que permitieron que entraran a su mente ideas equivocadas y empezaron a propagarlas desde allá bajito en la iglesia. Es como si ahorita por ahí alguien empieza: no, está bien lo que dicen aquí, pero la salvación sí se puede perder. Cuidado. Está bien lo que dicen aquí, pero la salvación tiene que ver también con las obras. Cuidado. Así empiezan las herejías a enramarse y a hacer raíces en la iglesia, ¿no? Entonces escribe Juan con el propósito de aclarar a los congregantes cuáles son las evidencias de haber sido salvados. Es decir, ¿qué es lo que distingue a un hijo de Dios? Y vamos a recordar nada más. Juan escribió esta carta con dos propósitos principales. En primer lugar, dar a los creyentes seguridad en cuanto a su salvación sobre la base de tres fundamentos, acuérdense, que veremos a lo largo de la carta. La confesión de Cristo como el Hijo de Dios encarnado, carne y hueso y sangre tenía Jesús, la práctica del amor y la renuncia al pecado. Y, con punto número dos, denunciar a los falsos maestros. Vámonos pues al primer versículo de Juan, el primer pasaje. Vamos a leer esta parte. Dice aquí en Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el versículo 4, que es el que sigue, dice: estas cosas les hemos escrito para que vuestro gozo sea, para que vuestro gozo sea completo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí empieza Juan hablando de esto, y nosotros vemos algo muy interesante. El prólogo de esta carta consta de los primeros 4 versículos. En ellos, Juan, el autor de esta carta, afirma la realidad tangible de la encarnación de Cristo. Acuérdense del contexto, por eso es que estudiamos el contexto histórico. ¿Por qué Juan tenía que confirmar que Cristo había venido en carne? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque una de las corrientes gnósticas decía que Jesucristo no pudo haber venido en carne, porque ellos decían que todo lo que era carne era malo y que todo lo que era espíritu era bueno. Entonces Cristo no pudo haber venido en carne porque la carne en esencia era mala. Eso es lo que enseñaban los gnósticos. Entonces Juan comienza aquí diciendo: lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo he contemplado, lo que yo palpé. ¿Sí? Entonces está haciendo referencia a la encarnación de Cristo y anuncia también que buscaba que los creyentes tuvieran comunión y gozo. Es lo que vamos a ver en estos pasajes. Entonces dice nuestro primer versículo: lo que era desde el principio. ¿A qué se referirá? Lo que era desde el principio. Muchos han pensado, no sé si ustedes tengan esta idea, que se refiere al principio absoluto, tal como lo describe Génesis 1:1 y Juan 1:1. Alvarito, ¿puedes guardar silencio, hijo? Gracias. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Eso dónde está? En Génesis 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este fue en el principio con Dios. Y luego dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí está hablando en esos dos pasajes, tanto en Génesis como en el Evangelio de Juan, no en la carta, sino en Génesis y en el Evangelio de Juan, está hablando del principio absoluto, está hablando de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Y en el principio era el Verbo. Ahí se está haciendo referencia a ese tiempo. Puede ser así, pero... Este es un reto de interpretación, ¿eh? A la luz del interés de Juan al escribir esta epístola, más bien, él quiere mostrarnos el mensaje original acerca de Cristo. Es más probable que se refiera al comienzo de la proclamación del Evangelio, más que al principio de todas las cosas. Recordemos que Juan, porque tú puedes decir: bueno, Raúl, ¿y por qué afirmas eso? Para empezar, yo no lo afirmo. Esto es una posibilidad. No es tan claro en este aspecto la Biblia, pero hay pasajes que nos hablan de esto. Recordemos que Juan estaba preocupado de que la iglesia volviera a los principios por las herejías introducidas. Entonces, por ejemplo, nos dice aquí en Juan, en 1 Juan 2:7. Fíjense lo que dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido ¿desde cuándo? Desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿A quién está escribiendo Juan? ¿A judíos o a gentiles? A creyentes, pero eran iglesias principalmente con gentiles, no tanto con judíos. O sea, no está haciendo referencia al Antiguo Testamento, es lo que les quiero decir. Está haciendo referencia a que Juan le está diciendo: no le estoy escribiendo algo nuevo, algo que no sepan, sino el mandamiento que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, dice, es la palabra que habéis oído desde el principio. Los gentiles oyeron el Evangelio. Hay otro versículo donde dice Juan: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis, perdón, en el Hijo y en el Padre. Fíjate qué interesante están estos conceptos, en el Hijo y en el Padre. ¿Qué está diciendo Juan? Sabiendo que estaba luchando contra ideas equivocadas que habían surgido desde dentro de la iglesia, está diciéndoles Juan: lo que ustedes oyeron desde el principio es lo que tiene que permanecer, no lo que le están diciendo estas personas. Tengan mucho cuidado, dice Juan, tienen que tener mucho cuidado. Si lo que ustedes han oído desde el principio permanece en ustedes, también vosotros van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Si no, no. Si tú te empiezas a desviar a otras ideas, si empiezas a predicar evangelios que se manejan ahora, como el evangelio de la prosperidad y la sanidad y todo esto que es muy emocionante, ¿no? Nos encanta estar sanos y con mucho dinero en la cartera. ¿A quién no le gusta, no? Entonces lo que tenemos que hacer es volver a los principios para no caer en este tipo de cosas. ¿Sí, Mario? Exactamente, sí. Se refiere al evangelio. Por eso dice el verbo de vida. ¿Eh? Eso lo vamos a entender. Ellos escucharon el evangelio. Ahora, ustedes acuérdense, cuando en este tiempo predicaban el evangelio, presentaban la Biblia que hasta ese momento tenían. Básicamente el Antiguo Testamento y a lo mejor alguna que otra carta, ¿no? Y por supuesto lo que Jesús había enseñado. Entonces, ahí está el Evangelio, ahí está el Evangelio. Entonces, está haciendo referencia a lo que habéis oído desde el principio, está haciendo referencia, acuérdense cuando escucharon el Evangelio, porque ya se habían desviado muchos de los creyentes de estas iglesias. Y este concepto toma más fuerza al ver lo que sigue. Juan dice que los apóstoles habían sido testigos de la verdad acerca del Hijo de Dios. ¿Por qué? Por el contacto que tuvieron con Él, un contacto directo. El autor se incluye a sí mismo entre los testigos presenciales apostólicos. Y él dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Con estas palabras introductorias, el apóstol Juan dirige sus primeras flechas contra la herejía que tanto le preocupaba. Está diciendo: yo lo oí, yo lo vi, yo lo contemplé y yo lo palpé. ¿Sí? Yo vi al Señor. El apóstol dirige sus flechas hacia, ya nosotros vimos cuál es esta doctrina que estaba permeando en la iglesia. Miren, ¿ustedes han oído la palabra anticristo? ¿Cómo a qué te suena? Vamos a ver la película del anticristo. Anticristo, contra Cristo. Luego confundimos al anticristo con la bestia que se relata en Apocalipsis. La bestia es un anticristo, pero ha habido muchos anticristos. ¿Sí? Los anticristos traen nuevas ideas, no las que son desde el principio de la era del Evangelio. Más aún, el rechazo de la realidad de la encarnación de Cristo era contraatacado por la experiencia de estos testigos oculares como Juan. Dice Juan: a mí no me cuentan, yo lo vi, yo comí con él. Yo estuve siempre cerca de él. Y los testimonios de ellos se basaban en esta realidad. Oyeron, vieron y tocaron. Y ustedes recuerden la invitación de Jesús cuando los apóstoles, al verlo resucitado, se espantaron. Pensaron que veían un espíritu, ¿se acuerdan? De repente dijeron: pues ya lo mataron. Y se apareció de repente, ¿no? Y entonces Jesucristo les dice: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Y les dice lo siguiente: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tú cómo te imaginabas a Jesucristo resucitado? ¿Como espíritu o con carne? Jesucristo resucitó de entre los muertos, con un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, pero se podía tocar. Él comieron un pescadito asado una vez, y luego una vez que Tomás dijo, no voy a creer a menos que lo vea, se presentó Jesús después y le dijo, Tomasito, ven para acá, toca, mete tu dedo en mis heridas y sé creyente, no seas incrédulo. Entonces, el cuerpo de Jesús era, como dice él mismo, carne y hueso. Que quede claro esto, esto es bien importante. Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Ahora, continuando con esto, dice, tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, dice Juan, tocante al verbo de vida. Fíjate que esto ha sido explicado de varias maneras. A diferencia de Juan 1:1, este versículo tiene una frase que lo modifica, modificatoria. ¿Cuál es? A ver. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y aquí habla del verbo de. Entonces, ¿cuál es la frase que modifica? Ustedes que estudiaron gramática española. De vida modifica a verbo. Entonces, Juan está incluyendo algo ahí que es muy interesante. Fíjate, la palabra verbo viene del griego logos. ¿Y logos qué quiere decir? Palabra, ¿no? La palabra. Entonces, está hablando también, parecería más natural entender la frase en el sentido del mensaje acerca de la vida, es decir, de la palabra de vida, tocante a la palabra de vida. Es decir, ¿se refiere a Jesucristo? Sí, pero no solo se refiere a Jesucristo, sino a la predicación de su evangelio. Entonces, Juan está hablando aquí de algo muy importante. Está hablando del Señor, dice que él lo vio, y está haciendo referencia también a la palabra que Jesucristo nos dejó. De alguna manera es como si Juan estuviera diciendo, aquel que vino en carne y que yo vi y palpé, nos dejó su mensaje para vida eterna, que nada tiene que ver con las herejías que están escuchando. Ese es el mensaje de Juan. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo que lo van a tener ustedes muy presente ahorita. No era penal. ¿A poco saben a qué me refiero? No era penal. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Porque fuimos testigos oculares al ver esa repetición con la cámara Phantom, que es una maravilla, y que tú ves cómo viene así el piecito de Rafa Márquez y el pie de este muchacho que baila ballet muy bien y que se echa muy buenos clavados, y podemos ver el clavado descarado que se echó Arjen Robben, ¿no? O Arjen Robben. ¡Descarado! ¿Por qué podemos asegurar que no era? Porque lo vimos, porque fuimos testigos presenciales, ahora por medio de la tecnología, donde puedes ver así, bueno, se vio mejor, que lo ves mejor en la tele que si hubiera estado en el estadio, ¿no? Pues lo mismo pasó por Juan. Lo mismo pasó con Juan. Él dice, yo vi, yo conviví, yo oí la palabra de él. Y por eso tengo autoridad para decirles, cuidado con lo que les están predicando. Y dice el siguiente pasaje, Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Juan recalca el tema, dice la vida, aquella vida no solo fue manifestada, sino que se trata nada menos que de la vida eterna, la cual, dice, estaba con el Padre. Fíjate lo que está diciendo Juan, él está recalcando esto, ¿no? Todo aquello que vi, todo aquello tocante al verbo de vida, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Dice, esa vida estaba con el Padre y se nos manifestó. Sin lugar a dudas, se trata de la encarnación de Cristo. Y tú podrías pensar, bueno, pero ¿quién podría negar en el año 90 que Cristo había venido en carne? Había una tradición oral tremenda, ¿eh? Entonces lo que decían los gnósticos, no, sí. Oye, pero si lo vieron, mira, este y esta persona conoció a Pedro, que también lo vio, y él conoció a Santiago, que también lo vio, y él conoció a Bartolomé, que también lo vio. ¿Por qué niegan ustedes que Jesucristo vino en carne? Dice, no, lo que pasa es que sí se veía, pero aparentemente. Era una especie de... ¿cómo? Esa es la mejor palabra, un holograma. Encajonaban a Jesús como si fuera un holograma, que sí, como que se veía, pero ya si te acercabas, no lo podías ni tocar, ¿no? Eso es lo que predicaban estas personas. Entonces, sin lugar a dudas, Juan está aquí diciendo, la vida, no, fíjate cómo es insistente Juan en este inicio, ¿no? La vida nos fue manifestada, perdón. ¿Quién les lavó los pies, no? Imagínate, Juan fue testigo, bueno, Jesús lavó los pies de Juan. ¿Qué se los lavó un espíritu? Por eso dice más adelante en esta carta que cualquiera que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es anticristo. ¿Sí? Entonces, sin lugar a dudas, se trata de la encarnación de Cristo, pero aquí vemos otro principio en esta frase. Juan está acentuando la eternidad de Cristo en su gloria previa a la encarnación. Y aquí te hago una pregunta. ¿Tú cuándo crees que empezó a existir Jesucristo? ¿En el año cero? ¿En el año tres? Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo es Dios. Siempre ha estado. Es el Creador. Y esto es bueno irlo aclarando porque está bien que lo aclaremos, ¿no? Porque hay gente que tiene poco tiempo y a lo mejor dice, yo pensé que Cristo pues había empezado a existir cuando vino al mundo, ¿no? Y no. La Biblia nos enseña que Jesucristo estaba con el Padre. Por eso dice, estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces Juan está haciendo referencia a que el Cristo que se encarnó es Dios. Es el Creador. Por eso el mismo Juan en su Evangelio dice, todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin él no hubiera sido hecho, ¿sí? Dice nuestro versículo 3. Otra vez Juan, fíjense, Juan sigue con el tema. Ustedes a lo mejor le hubieran dicho, oye Juan, ya cambia, entendimos, ¿no? Pero Juan sigue con el tema porque, como dice el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, dice Pablo. Y Juan hacía lo mismo. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y aquí empieza a entrar un tema muy interesante, Juan. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Con su Hijo Jesucristo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Los apóstoles no mantuvieron esta maravillosa noticia en secreto. Imagínate que son salvados por Jesús y ya se guardan el secretito y a vivir su vida ahí pescando, muy tranquilos. ¿Eso pasó? ¿Salieron a predicar el Evangelio? ¿Les costó? Les costó la vida a casi todos ellos. Yo nomás les digo, los 12 apóstoles murieron violentamente. Esteban murió violentamente. Un montón de creyentes han muerto violentamente por predicar este mensaje. Pero Dios lo hace, pone en las personas el predicar la palabra, cueste lo que cueste. Entonces ellos no se guardaron esto como un secreto. Se dieron cuenta de que la base de la comunión que tiene que haber entre los creyentes se encuentra aquí en la palabra de Dios. Y por ello la declararon abierta y plenamente. A ver, ¿qué movió a los apóstoles a predicar el Evangelio? El Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo lo puso en el corazón. ¿Qué es lo que pone Dios cuando pone el Espíritu Santo en tu corazón? Dice, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? ¿Echado con gotitas? derramado, ¿en dónde? En vuestros corazones, por el Espíritu Santo que les es dado. Entonces Dios derrama su amor en tu corazón y es lo que te lleva a predicar el Evangelio, amar a tus enemigos, ¿sí? Es lo que te lleva a, en vez de quedarte a ver una película muy padre, pues vamos a testificar al parque. Hay diferencia, ¿no? Es lo que te lleva a, en vez de irte por ahí en la noche a cenar con los cuates, pues hacemos una reunión de varones. Claro, comemos resabroso, pero por Eduardo, ¿no? Y la pasamos bien, pero estamos en una... Nosotros nos juntamos, y gracias a Dios Félix nos compartió dos veces un estudio muy padre, ¿no? Estuvimos analizando prácticamente toda la carta a los tesalonicenses y sacamos las partes así más valiosas. Fue maravilloso. Y es maravilloso cómo le va quedando claro a los que tienen poco tiempo la palabra de Dios. Eso es lo más maravilloso. Entonces, todo esto lo vas haciendo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el amor en tu corazón. El amor que te lleva a perdonar a aquellos que te hicieron algo. El amor que te lleva a venir a servir a la iglesia. El amor que te lleva a testificar de Jesucristo. ¿Sí? Todos los que reciben el testimonio de los apóstoles y profetas tienen comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y también con los otros creyentes. Una vez, cuando estábamos predicando la carta a los Efesios, les puse yo una lámina donde se veía una persona y se veía que tenía una base donde la cual, hace cuenta, como una tarima sobre la cual estaba parada. Y abajo una piedra muy grande. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era la base sobre la cual estaba parada la persona? Jesucristo era la piedra que estaba abajo. Y entre la persona y Jesucristo estaba la palabra de Dios. El testimonio de los apóstoles y profetas. Dice la Biblia que tenemos que sustentar nuestra vida sobre el testimonio de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Si tú lees la Biblia sin tener a Cristo en tu corazón, no te sirve de nada. No la vas a entender. No va a cambiar tu vida ni nada. Por eso hay que checar, cuando no ha cambiado tu vida, si realmente eres un creyente. Porque a lo mejor sí hay Biblia, a lo mejor oras, pero si no está Cristo, tienes que convertirte. Tienes que convertirte. ¿Cómo le hago para saber, Señor? Analiza tu vida. Tú sabes. Analiza tu vida. Si realmente tienes cargo por predicar el Evangelio. O dices, pues, ay, si me invitan, pues ahí voy. ¿Tienes cargo por ir a la palabra todos los días? ¿Tienes cargo por ir dejando el pecado? Si eso está pasando en tu vida, gracias a Dios. Pero si no, es porque estás tú parado sobre una religión, no sobre Cristo. Y el creyente tiene que estar Cristo abajo, como la piedra angular, así. Cristo abajo, tú parado aquí encima. Y entonces, con Cristo y la palabra de Dios, vas a estar firme. Es como un banco de tres patas. Si un banco de tres patas le quitas una, ¿qué pasa? Se cae, ¿no? Tú tienes que tener como tu piedra angular en tu vida Jesucristo, la palabra de Dios y tu vida de oración. Son tres pilares, claro. La piedra angular es Jesucristo y sobre eso tiene que estar la palabra y tú ahí. Es decir, Cristo es lo más valioso. Sin Cristo se cae toda la estructura. Pero tienes que, ya como creyente, tener todos los días la Biblia como lo más importante de tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de Juan al escribir esto? Bueno, él habló a estos lectores y de alguna manera Juan le está hablando de comunión. Y el propósito no era tanto la conversión de ellos, aunque mucha gente seguramente se convirtió con esta carta. Pero ¿por qué decimos que no era tanto la conversión de ellos? Porque en Primera de Juan 2, del 12 al 14, se afirma claramente que los consideraba como cristianos genuinos. Es decir, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. ¿A quién le está diciendo esto? A un grupo de creyentes. Aunque seguramente la carta sirvió de evangelista, para predicar el Evangelio a algunos otros, ¿no? Pero muchos de los lectores ya eran salvos, pero necesitaban esta carta si querían disfrutar de una comunión verdadera. Ahora, ¿por qué Juan escribe así acerca del tema de la comunión? ¿Por qué el apóstol Juan dice, yo les estoy hablando de todo esto y con un propósito que se ve aquí al final, para que ustedes tengan comunión con nosotros y entendamos que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Dice el versículo 4, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. La versión de las Américas dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál estará bien? ¿Cuál estará mal? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Nuestro o vuestro o de todos? Mira, en el versículo 4, bueno, un poquito antes del versículo 4, Juan está hablando de comunión. De comunión como el motivo de anunciar la palabra de Dios. Esa comunión incluye al apóstol, a los que estaban con él, siempre él habla en plural, y a los destinatarios de la carta. Entonces, creo que es más correcto pensar que él dijo nuestro, pero refiriéndose a todos. Ustedes que están escuchando y yo que les estoy escribiendo. Juan no va a decir, yo le escribo para tener gozo, nada más yo, y ustedes no. No, por supuesto que no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hablando de comunión. Está diciendo Juan un poquito antes que él escribe, él dice, yo conocí a Jesús, yo lo palpé, yo pude contemplarlo, y todo esto yo les anuncio para que vuestro gozo, para que tengan comunión con nosotros. Dice, entendiendo que nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Seguramente se refería a todos. ¿Y sabes por qué? Porque Juan sabía que el mundo nunca podrá dar un gozo pleno y permanente. Aunque ahorita estuviéramos en semifinales. Créanme eso. Sí estaríamos contentos, pero de los aquí presentes tenemos, bueno, tenemos un colombiano, mi querido Gabriel, eliminada Colombia. Chile, Pedro, eliminada Chile. México, eliminado. ¿Y se nos quita el gozo? Venimos aquí con gozo a compartir la palabra porque estamos teniendo comunión con los hermanos. Juan sabía que el mundo nunca te va a dar un gozo pleno y permanente, aunque te vaya muy bien en tu negocio, aunque nunca te enfermes y aunque tengas abundancia material, créemelo, el gozo no lo vas a encontrar ahí. Y la pregunta es, ¿dónde estás buscando tú tu gozo? ¿Sí, Alvarito? ¿Mande perdón, hijo? Sí, bueno, el Espíritu Santo está incluido aquí, como parte de todo lo que Dios te da. Este gozo solo va a poder venir de una relación apropiada con el Señor. ¿Hasta cuándo dejaremos, hermanos, de estar buscando el gozo en el mundo? Voy a estar contenta cuando se cure mi hijo. Eso nos pasa a los papás, ¿no? Se enfermó el muchacho, ay, se curó, ay, gracias a Dios. ¿Y si no se cura? ¿Y si Dios decide llevárselo a casa antes? ¿Se te acaba el gozo para siempre? Díganme, ¿se acaba para siempre el gozo? ¿Duele? Por supuesto que sí, pero Dios consuela. Dios consuela. Dios consuela y te lleva a estar feliz otra vez. Y si Dios permite que tengas una enfermedad como la tuvo el ayudante de Eliseo, Geisi, ¿no? Se llamaba, o Gisei, algo así, que por haber desobedecido, Dios le permitió tener lepra el resto de su vida. Siguió sirviendo a Dios y a Eliseo, con el gozo de Dios en su corazón. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde estás buscando tu gozo? ¿Dónde? A manera de resumen, Juan dice, haz de cuenta que Juan está diciendo, a mí no me cuentan, yo soy testigo, yo estuve con él, yo vi a Jesucristo, lo oí, lo contemplé, lo palpé, y por eso con autoridad apostólica les anuncio su palabra de vida eterna. Eso les testifico para que su gozo sea completo, pero solo podrá ser completo el gozo en la medida en que tengan comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y eso va a traer como consecuencia que va a haber comunión entre nosotros. ¿Por qué las iglesias? Mira, yo una vez estuve yendo a una iglesia un tiempo a predicar la palabra, nos juntábamos un día a la semana. Cuando terminábamos la reunión del el día que yo iba hasta la siguiente semana, ellos ni se buscaban, ni se veían, nada. Cuando había un tiempo de vacaciones, porque de repente había vacaciones, entonces dejábamos de dar estudios 2 semanas o 3 semanas, yo regresaba y se veían ellos, yo, ¿cómo has estado? Entre semana ni se veían. No había que, no sé, que como aquí yo veo a Irving que habla con Iván y hablan con Sergio, con Raúl y se juntan y vienen y se mueven y hacen y se juntan varios de ustedes y oye, vamos a hablarle a tal persona de Cristo. Eso no se daba. Dice la Biblia que cuando tú tengas una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, vas a amar a los hermanos y vas a buscar el tener comunión con ellos. Hoy, ¿cuál es tu caso? ¿Realmente anhelas estar cerca de los hermanos o te dan flojera los hermanitos? No, es que los hermanitos, ¿qué querrá Dios? ¿Tú crees que vas a llegar con los hermanitos y te vas a encontrar puros tipazos? Así como tú querías que fueran. No, te vas a encontrar gente difícil, ¿eh? Créeme, gente complicadita. Dentro de los hermanitos hay criticones, hay impuntuales, hay soberbios. Más bien, habemos todo esto, ¿no? Dice la Biblia que lo peor del mundo escogió Dios y quiere que tengas comunión desde ahorita, porque ¿sabes qué? Toda la eternidad vas a convivir con estos hermanitos allá arriba. Entonces, mientras estemos de este lado del cielo, donde estamos ahora, realmente tienes que buscar esto. La pregunta sería, ¿en tu vida esto se está dando? ¿Realmente está dando esto en tu vida? O sea, ¿realmente buscas esa comunión? A lo mejor lo que te falta es tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Puede ser que eso sea. Juan nos dice que la comunión con Dios a través de su palabra produce gozo, no solo al creyente, sino a los hermanos en la fe, ¿sí? A todos los hermanos en la fe, no solo a ti solito, sino a todos los que están a tu alrededor. Y por eso Juan también dice en su tercera carta, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. El oír que mis hijos anden en la verdad. Miren, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida práctica? Qué importante es que cada mensaje lo apliquemos a nuestra vida práctica. En la kermés en Cristo Salva, al irnos nosotros ya de la kermés, que les comentaba que fue hace 8 días, César, Cid, chico, me dijo, oye, Raúl, ¿no nos haces una aventura en la casa? Sí, cómo no. Ya nos fuimos a su casa, ¿no? Entonces ya llegamos, estaba lloviendo, ya ven que ha llovido mucho. Y bueno, llegamos, ya se bajaron César y Katy, entraron a la casa. Yo me di la vuelta así para salir y salió mi compadre César, que es hermano, amigo y todo lo demás. Dijo, pásenle. No, de verdad, mira, César, ya vamos, ya era tarde, ¿no? Pásenle, tomarse un chocolatito. Me estacioné. Inmediatamente. Me estacioné y nos bajamos. Y bueno, lo que les quiero decir con esto es que pasamos un tiempo con los Cid precioso. Platicamos. Oye, ¿vieron algún estudio? No. Compartimos nada más. Y bueno, ya Estercita, que guisa como pocas personas, puso ahí algo en la mesa. Estuvimos comiendo unos taquitos. Y había pan dulce, chocolatito, sopeadito así, bien rico. Y bueno, pasamos un tiempo padrísimo, pero precioso. Entonces, hermanos, déjenme decirles esto, el creyente aislado no es bíblico. Oye, es que yo los veo el martes y el domingo, o el lunes y el domingo, ya es mucho, ¿no? No. Déjame decirte una cosa. Lo mismo pasó en la reunión del viernes. Empezamos a platicar y de repente uno de los hermanos sacó un tema personal muy, de una manera muy abierta, y entonces lo oímos los demás y tratamos de apoyarlo en eso. Es el chiste. Y claro, nos apoyó muchísimo Eduardo con un guisado que llevó maravilloso, ¿no? Y tortillitas y todo eso. Entonces convivimos muy padre. Déjenme decirles que en el libro de los Hechos nos dice que la primera iglesia, en la primera iglesia los creyentes tenían una comunión tan profunda que aún tenían en común todas las cosas. Es como si ahorita dijéramos, todos vamos a vivir en este predio. Híjole, yo creo que no alcanzaríamos. Bueno, en este y en el otro. Y tener en común todas las cosas suena así como que, ay, bueno, eso fue en la primera iglesia, pero aquí yo cierro mi puerta y ya de aquí para afuera ya hay que se quede, ¿no? Imagínate que Dios nos llevara a esto, una persecución, una guerra durísima, y que nos tuviéramos que refugiar aquí, por ejemplo, nosotros, ¿no? Tendríamos que empezar a compartir, se te acabarían muchas comodidades. Dice la Biblia que ese grupo de creyentes de la primera iglesia, había unos que tenían dinero y tenían cosas materiales, vendían las cosas para que los que más tuvieran no les sobrara y los que menos tuvieran no les faltara. Entonces todo se equilibraba. Así vivían. Pero pensar en eso ahora, si no queremos ni siquiera echarle un telefonazo al hermano, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién le ha hablado a Marco Villagómez? Gracias a Dios. Marco Villagómez, ¿cuánto tiempo tiene que no viene porque está cuidando a su mami que está enferma? Muy pocos le hemos hablado a Marco. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Mostrar el amor de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjense que una vez, yo cuando trabajaba en Química Hex de México, ya estamos terminando, tenía un compañero de trabajo que se llamaba Jorge Sánchez, esto fue en 1987, y él, pues yo lo conocía y era un compañero de trabajo, era un señor ya más grande que yo en ese tiempo no era tan grande, y él, yo compartía con él ahí, de repente lo saludaba, y él estaba en el área de costos, y él tenía un grupito así de cuates que eran así bien, ya sabes, ¿no? Los clásicos que nomás estaban albureando, echando relajo, y uno que es como creyente, te empiezas a guardar, ¿verdad? Por supuesto. Y yo pensaba, sentía como que no le caía yo muy bien. Y un día me dice, ve mi Biblia, ¿no? Me dice, Raulito, ¿a poco eres cristiano? Le dije, sí, Jorge. Oye, fíjate, te voy a confesar algo. Mi esposa es cristiana y tiene orando por mí. Fíjate, eso me lo estaba diciendo él, tiene orando por mí 25 años. Y yo sé que si ahorita me muero, me voy a ir al infierno. Pero no me quiero convertir. Dije, oye, Jorge, pero es una locura lo que me estás diciendo. Te entiendo, pero ¿por qué no te quieres convertir? Yo sé que me va a llegar a lo mejor mi día. No, quién sabe si te va a llegar tu día. Ojalá que sí. Conviértete a Cristo. Entonces lo invité a un desayuno, que Mario también llegó a participar de estos desayunos con un predicador ahí en México. Y él fue con su esposa y con sus hijos. Más bien con su esposa. Estábamos ahí en la mesa y al final él se levantó llorando y le entregó su vida a Cristo. Sí, llorando. Bueno, su esposa lloraba más que él, ¿no? Y entonces él me decía, pues yo no sé qué pasó, Raulito, pero tú y yo no nos llevábamos mucho, pero no cabe duda que la sangre llama. Y empezamos a tener una comunión con una persona, éramos totalmente diferentes. Él venía de un estrato social diferente al mío, no les voy a decir si era más alto o más bajo, ahí ustedes imagínenselo. Él tenía otro tipo de educación, él era bien alburero, que eso no quiere decir que venía del bajo, pero sin embargo cuando estuvimos en Cristo empezó a haber una comunión tan maravillosa que juntos salíamos, empezamos a predicar el evangelio juntos ahí en la empresa y empezamos también a tener una amistad muy muy padre con él. Comentamos nosotros que esta carta nos va mostrando los rasgos de un hijo de Dios. Lo que estudiamos hoy nos habla de un rasgo muy importante. Si tú anhelas tener comunión con tus hermanos, eres un hijo de Dios. Y gracias a Dios por eso. Porque dice la Biblia que esto se da como resultado de tener comunión con el Padre y con el Hijo. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. ¿Sí? En que se amen los unos a los otros. Y de esa manera van a conocer todos que ustedes son mis discípulos, dijo Jesús. Vamos a terminar ya, vamos a orar. No sé si hay alguna duda. Sí, Gabriel. Así es. Así es, todo es en plural. Así es. Así es, exactamente. Siempre habló en plural, y por eso es que él dice: para que tengan comunión con nosotros. Y luego aclara, pero recalca él: nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo. O sea, para que se dé esa comunión entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Mantener una comunión con el Padre, abrazar al Padre, ir a la Biblia todos los días. ¿Sí? Esa es la parte importante. Vamos a orar para despedirnos. Perdón, ¿no hay ninguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos. Gracias, Padre, porque tú nos dejas de una manera muy clara tus enseñanzas en la Biblia, Señor. Gracias por la vida del apóstol Juan. Gracias porque tú quisiste dejarlo a él como un testigo que pudo convivir contigo, Padre, mientras estuviste en esta tierra, que pudo palparte, que pudo verte, que pudo escucharte. Y Señor, ahora Juan nos dice que tenemos que ubicarnos y limitarnos, Señor, a predicar lo que tú nos has dejado. Ni más ni menos, Señor. Llévanos a ser diligentes, llévanos a buscarte todos los días, porque al final vemos que el apóstol, Señor, es un testigo tuyo y nos anuncia la verdad para que nosotros tengamos comunión contigo y con los demás creyentes, y sobre todo, Padre, para que también nuestro gozo sea cumplido. Ahora sabemos, Padre, que el gozo no va a venir del mundo, de las cosas que pasen en el mundo, de nuestra situación financiera, de nuestra situación física, de salud, sino más bien, Padre, de mantener esa comunión contigo y con los demás creyentes. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Te pedimos que nos bendigas a todos y nos lleves a vivir en santidad. Gracias en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.